WTN, la Radio Católica Mundial.
En sintonía.
Pepe Alonso.
WTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
A toda mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están en este momento unidas con nosotros, un saludo muy pascual. Sí, señor, estamos ya en Pascua. Desde este domingo pasado hasta Pentecostés es el, como dicen, el gran domingo, la madre de todas las fiestas. Y ahora no es el tiempo de ayunar ni de hacer promesas de que voy a dejar esto y lo otro. No, estos 50 días son 50 días de fiesta, porque el velo se rompió. Y para esto tengo, para ponernos en sintonía con este tiempo tan hermoso, tengo a Marco López y Katie Márquez, precisamente con un canto llamado El velo está roto. Vamos pues, Marco y Katie.
El velo está roto, la puerta está abierta. Acerquémonos con confianza al trono de gracia. La tumba vacía, la mesa servida. El cordero está vivo, el león de Judá ha vencido. Cantemos al Señor.
Está abierta.
Acerquémonos con confianza al trono de gracia.
La tumba vacía,
la tumba vacía,
la mesa servida,
la mesa servida.
El cordero está vivo, el león de Judá ha vencido.
Cantemos al Señor.
Señor, sublime es su victoria. Ah, aleluya, resucitó, está vivo el Señor.
Cantemos al Señor. Señor.
Muchas gracias, Marco y Katie. Por cierto, En esta alabanza se juntó Centroamérica y Sudamérica. Marco es ni más ni menos que chileno, imagínense. ¿Y de dónde creen que es Katy? Es dominicana. Qué hermoso, ¿verdad? Y nosotros aquí en Norteamérica. Así que América se juntó en esta alabanza al Señor. Y qué bueno este ritmo alegre, porque esto es... En Semana Santa oímos cantos gregorianos, cantos muy célebres, muy, muy meditativos. Exacto. Pero ahora en Pascua esto es perfectamente válido, que tengamos música alegre porque estamos de fiesta con Jesús. Bueno, ¿tengo invitado? ¡Claro que sí! Y más que invitado, simplemente le doy la bienvenida nuevamente a alguien que es parte nuestra. No, no está por primera vez, ha estado muchísimas veces y Dios quiera que nos lo preste para otras muchísimas veces más. A nuestro querido hermano Diego Arango. Diego, gracias por estar en este tiempo tan hermoso Pascua aquí con nosotros en Radio Católica Mundial.
Pepe, qué alegría estar otra vez con ustedes. Para nosotros es muy importante realmente estos momentos de encuentro. Un saludo muy cariñoso para Katia y para toda la gente de Radio Católica Mundial y todas aquellas personas que en diferentes países y en Estados Unidos nos están escuchando.
Bueno, mi querido Diego, pues el gozo es para nosotros y el honor de tenerte, porque siempre tu aportación es de enorme valor. Diego, yo sé que ayer fue un día muy especial para ti, porque ayer fue el día de tu cumpleaños. Así que yo te tengo un pequeño regalito mexicano, aunque sea 24 horas después. ¿Quieres mi regalo?
Claro que sí, por favor.
Bueno, pues ahí te va mi regalo. Adelante. Sí, señor. Este regalo es para ti, mi Diego. Mariachi cantándote las mañanitas, famosas mañanitas. Me imagino que ayer te cantaron, no sé si algún vallenato o algún canto muy colombiano, pero oye, las mañanitas mexicanas, fíjate que yo he pedido que el día que sea mi funeral, que por favor no me lleven mariachis, porque yo quiero seguir en el camino hacia el Señor y no quiero que me resuciten, porque el mariachi resucita a un muerto, ¿verdad, Diego?
Es cierto, pues te cuento, no, me cantaron las mañanitas también, porque aquí en Colombia todo lo que es esa cultura mexicana en relación a la a las canciones, a la música y todo, es parte de los hogares colombianos, así que desde mucho tiempo siempre a uno le celebran el cumpleaños con las mañanitas, que es hermosa canción.
Ajá. Oye, Diego, te voy a contar una cosa que hace este año pasado, que recién lo dejamos atrás, decidí que ya no voy a celebrar solamente el día de mi cumpleaños. Esa es la tradición, que haya un pastel, que venga la familia, que sea un día de fiesta y celebramos ese año. Pero yo decidí hace unos meses, ya no voy a celebrar el día de mi cumpleaños. Claro, ese día lo voy a recordar. Pero he decidido celebrar mi cumpledías, porque me di cuenta de que cada día es un cumpledías. El año, yo no sé si voy a llegar al siguiente cumpleaños, no lo sé, pero lo que sí sé es que hoy es mi cumpledías. Y te voy a decir cuántos días cumplo hoy, Diego. Hoy cumplo 31,087 días. ¿Qué te parece?
¡Wow!
Pero saqué la cuenta del tuyo y hoy te felicito. Hoy te felicito porque hoy estás cumpliendo 28,105 días, Diego.
Dios mío. Oiga, ahí sí alcanzamos a ver realmente el amor de Dios en todos nosotros, que nos haya permitido tener tantos días dentro de la historia de cada uno. Ajá. De nosotros, ¿cierto? Lindo.
Ajá. Mira, yo lo... Sí. Y creo que hay gente que lo he comentado y les ha gustado la idea, Porque cada mañana, en la mañana, cuando abrimos los ojos y le damos gracias a Dios porque estamos vivos, porque nos está concediendo todo un día, que quién sabe si lo terminemos, pero por lo menos lo empezamos, yo creo que en ese momento también habría que decirle: Señor, gracias por este día, porque este es el día que tú hiciste, este es el día que me estás dando vida, así que lo celebro con mucha alegría. Quizá no con pastel, ni con amigos, ni con fiesta, pero en mi corazón, Señor, yo te doy las gracias porque hoy es mi cumpleaños. ¿Verdad que creo que sería una linda tradición que pudiéramos establecer, Diego? Cada día celebrar ese día como si fuera el primero, como si fuera el único, o como quizá como se pudiera ser el último, ¿verdad?
Mira, hay un viejo proverbio que lo aprendí, no recuerdo si es de golpe de Confucio o de algún pensador de estos orientales. Que
de los chinos, sí.
Hoy es el primer día del resto de tu vida.
Ah, muy cierto.
Todos los días.
Eso es muy cierto. Fíjate que yo no soy chino, pero últimamente he compuesto algunos proverbios. Y uno que incluso mandé hacer una pequeña plaquita que la tengo en un lugar donde la veo todos los días. El proverbio que yo compuse es: ayer es historia, hoy es oportunidad, mañana es misterio. Porque esa es una realidad. Lo que ya pasó ayer ya es historia. No lo puedo cambiar, eso ya está. Lo que hoy vivo incluso va a definir quizá mi destino eterno. Ahora, mañana, yo no sé si tendré chance, mañana es un misterio. Yo creo que es importante, y qué bueno que sacaste este proverbio chino, porque hoy sí es cierto, hoy es el primer día del resto de tu vida. Ahora, ¿cuánto va a ser ese resto? Diego, eso está en manos del Señor. Yo a ti no te sabe. Digo lo que le decían a la reina de Inglaterra, cada vez que era su cumpleaños, y le cantaban un famoso himno inglés que es Long time, larga vida la reina. Yo en esta mañana, en esta tarde de este viernes, te digo, larga vida para Diego Arango.
Gracias, así será. La verdad que me encuentro muy bien. Soy una persona con unos hábitos de vida muy ordenados, muy organizados. Me cuido mucho físicamente. Soy un hombre que voy al gimnasio diariamente, hora y media. También pues he sido un gran corredor, nado, en fin, me preocupo. Y también la salud espiritual, que es muy importante.
Claro.
Porque son tres cosas: la salud espiritual, la salud mental y la salud física. Esa trilogía le permite a uno realmente estar obviamente más conectado con Dios y a su vez también con su familia, con su gente, con los seres queridos y con el cuerpo de uno. Eso es lo más importante también,
claro,
cuidarlo.
Claro. Porque mira, Diego, el cuerpo humano que poseemos, este cuerpo que, por cierto, como dicen, como nos han recordado el Miércoles Santo, polvo eres y en polvo te vas a convertir, eso se refiere al cuerpo físico, no al alma. El alma que el Señor nos dio al momento de la concepción, esa alma es inmortal, esa es la que llegará al momento de partir de esta vida terrena, llegar a nuestro juicio personal y después vendrá el destino eterno que depende de nosotros. Depende de nosotros cuál será nuestro destino eterno, Diego, porque en esta peregrinación, yo veo la vida como una peregrinación, pero tenemos una persona que va en peregrinación, tiene que saber de dónde partió y a dónde va. Un peregrino que no sabe, que no tiene rumbo, está perdido. Ese no es un peregrino, ese es un extraviado. Pero yo creo que todos nosotros, sobre todo los cristianos, que creemos en la resurrección, que creemos que Cristo resucitó y es de lo que vamos a hablar más tarde en este tiempo tan hermoso de la Pascua, tenemos que tener claro cuál es nuestro destino. Y fíjate que hay ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 15, dice algo muy importante. Delante de ti tienes vida o muerte. Delante de ti tienes fuego o agua, y cada uno dice recibirá lo que haya elegido. En este peregrinaje, Diego, cada uno de nosotros está decidiendo cuál será nuestro destino eterno. No, Dios quiere que todos los hombres se salven, claramente lo dice la Biblia, pero de cada uno dependerá mi decisión si yo estoy viviendo una vida que creo, que espero que el día que llegue mi partida, porque tú sabes que yo he abolido la palabra muerte, Diego. La muerte es como el fin, como en las películas de antes, no es que te ponían the end. No, cuando llegue ese momento, sí, lo que vamos es a pasar a la vida eterna. Pero nosotros hemos definido, la gracia de Dios está ahí para ayudarnos, pero cada uno de nosotros está decidiendo cada día cuál va a ser su destino eterno. Por eso yo creo que es la importancia de que cada día nos demos cuenta de eso y vivamos ese día con la meta puesta en nuestros ojos. Vamos hacia la vida eterna. ¿Qué te parece esto, Diego?
Sí, mira, por eso este viejo axioma que nos lo enseñaron quizás nuestros antepasados, que generalmente decía, vive este día como el último día de tu vida. Y eso es muy cierto, si uno lo vive con la intensidad, pero a su vez con la responsabilidad, con el amor, con el cariño, con la alegría que realmente el día le da, pues obviamente uno pasa. Yo por lo menos te digo, cuando amanezca, lo primero que hago es rezarle al Señor y agradecerle por el nuevo día que realmente me está brindando, por la naturaleza. Como yo salgo pues a caminar, pues veo la naturaleza, veo los pájaros, veo todo eso. Y digo, es que la vida es hermosa desde ese punto de vista. Eso no significa las situaciones que cada cual puede llegar a estar pasando en su vida personal por cualquier razón, bien sea de orden sentimental, de orden profesional, de orden económico, de inclusive hasta de la misma salud. Pero si uno lo ve el día con el positivismo, yo creo que muchas cosas se le componen a uno dentro de la marcha del camino que debemos recorrer.
Mira, tocaste un punto que me parece es importantísimo. Hay que cuidar también este cuerpo, porque tenemos que recordar que este cuerpo es un envoltorio que nos prestó Dios. Este cuerpo tiene fin, pero este cuerpo, el día de la resurrección, será un cuerpo glorioso, pero mientras tanto, mientras estamos en esta vida todavía mortal, el cuerpo es un envoltorio para el alma. Y tenemos que cuidar este cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Esto nos lo dice claramente la revelación, es templo del Espíritu Santo, no es mi cuerpo. Desgraciadamente, Diego, hoy día hay una cultura hedonista donde la gente se quiere cuidar el cuerpo, pero por otras razones, por vanidad, por vanagloria, cirugías plásticas, para que me sea más bonito, para que me vea mejor. Estamos buscando un cuerpo para que las otras personas nos adulen y nos digas qué bien te ves, qué guapo eres, qué guapa eres, etc. Eso es totalmente secundario, Diego, eso es el ego. Eso es el egote que está en nosotros. Pero yo creo que si nosotros nos damos cuenta de que este cuerpo, primero, no nos pertenece ahora, porque es templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo. Y lo que tú haces es perfectamente válido. Ejercicio, buenos hábitos, una buena rutina de vida, evitar todo lo que puedan ser pues vicios que puedan dañar este cuerpo, comidas que nos puedan hacer daño. En eso estoy totalmente de acuerdo, que tenemos que cuidar este cuerpo, pero pensando, lo estoy cuidando por Dios, no por mi ego, sino lo estoy cuidando por Dios. Así que qué bueno que tú tienes esa rutina, Diego. Y yo la última vez que te logré ver físicamente en Colombia, mira, doy crédito de que estás en buena forma.
El cuerpo en ese sentido, días pasados, en algunas de las ocasiones que yo veo, vi un documental que me quedó impresionado, que habla precisamente sobre el cuerpo humano en las diferentes facetas que realmente tiene que ver con el sistema nervioso, las neuronas, luego todo lo que es el aparato digestivo, las células, y eso lo explicaba también el documental, que nos indicaba que el cuerpo es un aparato impresionante en donde solamente
es una máquina perfecta.
Claro, lo podría realmente hacer. La conexión que existe dentro de lo que es el cerebro con el estómago, por ejemplo, y el corazón. Pero además lo importante son las colonias de elementos vivos que hay dentro del cuerpo, que mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, la gente habla mal de las bacterias, habla mal de los microbios. No. En el cuerpo humano tenemos billones de microbios, son unas civilizaciones interiores, pero de cosas buenas. porque ellos lo hacen. Lo que pasa es que cuando los externos entran porque quieren entrar a ese templo sagrado, entonces son los que comienzan a hacer el daño. Ahí es donde entran los virus dañinos,
las enfermedades, las
bacterias, toda esta serie, y ahí comienza la batalla y la guerra entre los que defienden el cuerpo, que son realmente los buenos, los que habitan en él, y los que tratan de colonizarlo para su propio beneficio. Fíjate, yo me quedé impresionado, Pepe, de ver realmente esa obra de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, el cuerpo humano hay que respetarlo, la vida hay que respetarlo, y las personas, los bebés que están por nacer, ellos toman vida desde el momento de la concepción, porque ahí Dios es donde da precisamente el paso de la vida. Eso no es admisible de ninguna forma, la interrupción de un embarazo para una mujer.
Fíjate que esto que dices a mí también hace tiempo que me impresionó mucho, Diego, y llegué a comprender que el cuerpo humano es una máquina perfecta. Estoy hablando del cuerpo. Es una maquinaria perfecta que solamente Dios pudo crear. En ningún laboratorio jamás van a poder hacer un cuerpo, crear un cuerpo con todo lo que este cuerpo humano tiene. Simplemente lo que tú mencionas, el cerebro es importantísimo, porque el cerebro está trabajando, nos demos cuenta o no, y es el que regula el latido del corazón, la digestión, los nervios, en fin, los ojos. Nosotros con los ojos no vemos la imagen como pensamos, eso va al cerebro, y es el cerebro el que nos produce la imagen. O sea, hay tantas maravillas en el cuerpo humano que realmente yo no creo que pueda haber médicos o investigadores que al examinar el cuerpo humano puedan ser ateos. Yo creo que al examinar el cuerpo humano tenemos que ser creyentes, decir, esto solamente lo pudo hacer un ser infinitamente, infinitamente superior, que se llama Dios. Y sin embargo, qué poco valor le damos a esa realidad, a esa maravilla, a ese regalo que Dios nos ha dado, que es el cuerpo humano, Diego. Así que yo me uno a ti, ojalá todos nuestros oyentes empezaran a analizar la maravilla que es nuestro cuerpo humano, y por eso lo que tú acabas de mencionar también, la importancia de que nosotros tenemos que respetar esa vida desde el momento en que fue engendrada, fue creada ya en el vientre de la mujer, hasta que el Señor decida que lleve ese cuerpo a un fin, que después resucitará al final de los tiempos, pero llegue a ese fin temporal en lo que el alma parte de la vida eterna. Así que me alegro mucho, Diego, de que hayas sacado este tema tan importante de lo que es la importancia del cuerpo humano. Ahora, yo quisiera centrarme un poquito en nuestro tema de este día, que es Pascua. En primer lugar, yo quisiera, Diego, que nos aclararas la palabra Pascua. Porque hay gente que ve Pascua y piensa en los huevos de chocolate o en los conejitos de chocolate y no cae en cuenta que empezamos nosotros este domingo pasado, más bien la noche del domingo pasado, que fue ya la vigilia, la entrada a este gran día. Cuéntanos, Diego, ¿qué es Pascua?
Bueno, mira, la Pascua en general, en pocas palabras, realmente es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es la Pascua florida. No es la Pascua del dolor, sino sencillamente el tránsito que hace nuestro Señor desde la vida terrena en la cual Él tuvo, y ese cuerpo sagrado que Él tenía, ese templo, fue destruido, pero lo que es su alma se mantuvo dentro de la gente, y han sido 2000 años en donde nos la ha tocado a nosotros. Por eso esta Pascua no solamente es una cuestión de ver la Semana Santa desde ese punto de vista, sino sencillamente el asunto. Ahora, etimológicamente, pues la Pascua es una palabra que viene pues del hebreo, la cual, si no recuerdo, se llamaba el Pesaj, ¿ya?
El pase.
Que realmente el Pesaj era lo que los
el
hebreos
Pesaj,
decían,
sí, la Pascua pues, judía.
Y Jesús pues era judío, ¿no? Y obviamente pues ese era el ambiente en donde se llamaban. Lo que pasa es que eso después tuvo ya una, tomó unas connotaciones en diferentes lenguas, como pues el arameo también le llamaban el Pasaj, creo, si no me equivoco. En el latín creo que es Pascuum, si si no es sano. Entonces, eso significa, es el lugar de los pastos, es como la terminación de un ayuno. Y eso es justamente lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, es festejar un paso, un tránsito, un cambio, una transformación que se dio de la vida terrena a una vida superior que nos la colocó a todos nosotros. Eso es como realmente. Y este origen, pues, se da obviamente pues la tradición del pueblo judío, y después lo tomamos nosotros como la verdadera razón de ser de lo que es el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que significa lo que hacían los judíos en aquella época, que escogían el cordero para cada familia y lo llevaban para una inmolación? Y esto, pues, el animal tenía que ser macho, el cordero, por lo menos de un año de edad, y eso era lo que ellos hacían. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios, quien fue sacrificado por los pecados del mundo para la redención de todos nosotros. Eso es lo que yo, pues, en realidad entiendo como Pascua.
Estoy totalmente contigo, Diego. Fíjate que algo importante de esto que mencionas de los judíos, los judíos, y fue por instrucción de Dios. Fíjate qué interesante. No fue que los judíos decidieron, como nosotros podemos decidir el día de la bandera, el día de la madre, el día del niño. No, no. Fue Dios el que instituyó, el que les instruyó cómo celebrar la Pascua. Y lo que celebraron los judíos es esa sacada, esa salida que Dios hizo del pueblo judío de la esclavitud cuando estaban en Egipto. Y por eso la noche de Pascua, famosa, que también los judíos la siguen celebrando, es cuando Dios les da instrucciones que preparen esa comida para que entonces, terminando la comida, el ángel exterminador va a pasar y que ese cordero, la sangre de ese cordero, se coloque en las puertas como una señal de que ahí hay un judío. Y entonces el ángel exterminador va a acabar con Egipto, con no solamente con los egipcios, sino también con los primogénitos de los egipcios, y va a acabar con el primogénito de los ganados también. Así que por eso los judíos celebran la Pascua y la siguen celebrando hoy día igual. Tienen esa cena con cordero y con hierbas amargas para recordar la amargura de lo que pasaron en Egipto. Pero fíjate que esa Pascua tiene un enorme significado. Quiere decir la salida de la esclavitud hacia la libertad. Y es lo mismo que Jesús hace al él resucitar, al él volver a esa vida ya con un cuerpo glorioso. Nos está rescatando del pecado y nos está ofreciendo la vida nueva. Mira, solamente quiero hacer un comentario, digo, porque mucha gente, cuando nosotros recitamos nuestro credo, nuestra profesión de fe, cuando decimos que Jesús bajó a los infiernos, porque estamos celebrando que Jesús murió, fue crucificado, muerto y sepultado, bajó a los infiernos, hay mucha gente que piensa, ¿cómo Dios, cómo Jesús fue a los infiernos? Si el infierno es el hogar del demonio. No, es que la palabra infierno tiene el otro significado, que es el Hades. Y es un sitio donde desde Adán hasta el último, antes de que Jesús, estaban esperando, no estaban en el cielo, estaban en un estado que incluso la Biblia menciona como en el seno de Abraham. Ahí estaban todos desde Adán esperando que se abriera el cielo. Y lo que pasa cuando Jesús deja su cuerpo y desciende a ese Hades, hay incluso escritos hermosísimos, dicen que tomó a Adán de la mano y le dijo: ya sal de aquí, ya nos vamos de aquí, ya tengo preparado el lugar para toda la eternidad. Y junto con Adán y Eva salen todos, Abraham, Isaac, Jacob, en fin, tú podías hacer millones, billones de almas que estaban en esa espera, entraron, se abrió el cielo por primera vez. Por primera vez es Jesús el que entra triunfal en la casa del Padre y entra con toda esta enorme cantidad de almas que estaban en la espera. ¡Qué hermosa es esta Pascua, ¿verdad, Diego?
Caramba, sí, esto que tú acabas de decir es absolutamente cierto, porque indudablemente ese verdadero significado cristiano que nosotros tenemos sobre lo que es la Pascua es la resurrección sobrenatural de Jesús entre los muertos. porque él, uh-huh. él tiene esa resurrección, es el único que llega y tiene esa misma capacidad. Y ese es uno de los principios fundamentales de nuestra fe cristiana. Me estoy tratando de acordar, a ver si de dónde me equivoco, algo que el apóstol Pablo de Tarso habló precisamente sobre eso, uh-huh. porque él decía, hay que despojarse de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ¿ya? Eso realmente él le decía, y le decía a la gente, ya que ustedes son mismos son como el pan sin levadura, dicen, porque Cristo, nuestra Pascua, él en nuestra Pascua ha sido inmolado, ¿ya? Entonces él habla y él decía, celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad ni nada, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Eso no sé si de golpe he sido fiel con esto que se me acordaba uh-huh. mucho de lo que dijo el apóstol Pablo sobre la celebración de la Pascua.
Claro. Bueno, es Pablo es el agiógrafo, es revelación, lo que nosotros llamamos esto, se lo reveló el Espíritu Santo a Pablo y él lo escribió o lo mandó en la primera carta. Fíjate, es la primera carta de los Corintios, capítulo 15, 14. Es importantísimo ese versículo, sobre todo ahora mismo en este tiempo. Y yo les invito a todos que tomen papel y lápiz y apunten Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, y parafraseándolo, porque no tengo en este momento mi Biblia conmigo, dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Fíjate, seríamos los más infelices, porque entonces si Cristo no hubiera resucitado, sería el fracaso más estruendoso de la historia. Alguien que se llamó hijo de Dios, alguien que él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, etc. Si no hubiera resucitado, lo hubieran tomado como un charlatán, como uno de otros tantos que hubo otros muchos que se decían que eran ellos Dios. Entonces hubiera sido el fracaso más estruendoso, pero bendito sea Dios, Diego. Por eso este texto que tú sacaste es vital. Incluso yo invito a la gente que lo copie y haga un cuadrito, póngalo en algún lugar en su casa, sobre todo en estos 40 y pico días que nos quedan, 45 días que nos quedan de Pascua. Primera Corintios, capítulo 5, versículo 14. Qué bueno, Diego. El Espíritu Santo te inspiró de sacar este texto a relucir.
Pues me alegra mucho realmente porque es importante para uno ver, conocer ese significado teológico que realmente nos enseña nuestra religión, especialmente el Nuevo Testamento sobre la resurrección de Jesús, saber por qué es que se celebra la Pascua y ¿por qué realmente es el fundamento de la fe cristiana? Eso hay que entenderlo. Y es muy sencillo, ¿no? Eso no necesita ser un letrado, ni ser un filósofo, ni ser un intelectual, para poder entender la simplicidad que existe dentro de ese aspecto y este asunto. Jesús llegó como cualquiera de nosotros, nació del vientre de una virgen, de una madre, que fue escogida para traerlo al mundo, como muchas madres que fueron escogidas también para traernos a nosotros, con la diferencia que ella fue concebida sin pecado original, ya en ese sentido. Esa es la gran diferencia que existe dentro del nacimiento de Jesús. Y la vida de Jesús, cuando él está como niño, como infante, como adolescente, luego en su juventud y luego pues ya en su vida pública, en donde tiene su manifestación, su obra, su pasión y muerte, realmente es un ejemplo de todo lo que nosotros como cristianos debemos entender. Así sea que personas mueran a los 33 años como Jesús, uh-huh. o personas mueran, carambas, a los 90 o 95 años o cualquier tipo de edad. Ha sido un tránsito en ese aspecto. Yo te lo digo, uh-huh. A veces uno, cuando un ser querido de uno muere en edad temprana, que a uno siente muchísimo dolor, no, pensemos que nuestro Señor Jesucristo hizo ese mismo tránsito, murió a uh-huh. los 33 años, y uno diría, ¿qué tal Jesús ahora con 95 años? No, él, ese era el tiempo que él necesitaba, y si una persona muere en temprana edad, es porque mi Dios así lo tenía para él en ese aspecto. Uh-huh. Entonces, veámoslo sí. de esa misma forma. La Pascua es justamente eso, el pasto nuevo que nosotros debemos tener en cada momento a través de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Así es, Diego. Fíjate que incluso hay ciertas culturas que celebran el día de la partida de una persona, lo celebran con música. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en Norteamérica, en el estado de Luisiana, concretamente en la ciudad de Nueva Orleans, cuando hay un funeral, cuando haya la persona fallecida y ya está en su cofre, etcétera, que ya van a llevarla para depositarla en Tierra Santa, y va una banda de jazz, van tocando jazz, y no es una irreverencia. Es que realmente, yo lo digo que en cada uno de nosotros, en nuestro funeral, como yo te dije, yo he pedido que en el mío, por favor, no lleven mariachis porque me voy a revivir. Y no, déjenme en paz. Si ya estoy, mi cuerpo está ahí, déjenlo tranquilo. Pero hay culturas, y no recuerdo cuántos, en África, etcétera, que celebran el paso de una persona con música. ¿Por qué? Porque quizá tienen más fe que nosotros, Diego. El paso de una persona debe ser un momento de alegría, yo sé. Yo sé que es triste también, definitivamente, o sea, no asumo de que tenemos que olvidar de que nos duele, o sea, somos humanos. El Señor, acuérdate cómo lloró con Lázaro, cómo tuvo ese momento también de sentir, aunque lo iba a resucitar, pero el Señor nos hizo entender que sí, que pueden estar mezcladas las dos emociones, la emoción muy válida de la tristeza, pero a la vez en la fe, la alegría, de saber que esa persona ya no está sufriendo, ya no tiene todos los pesares y alegrías también que tenemos en esta vida. Así que qué bueno que esta Pascua nos indica que es un tiempo no solamente por la alegría de Cristo, sino por la alegría de que cada uno de nosotros, Diego, va a salir de este cuerpo y va a tener un cuerpo esperando la resurrección final en que Cristo nos va a devolver nuestro cuerpo y será un cuerpo glorioso como el de él. Fíjate que poca gente sabe esto. Fíjate que en estos 40 días, porque la Pascua se divide, digamos, en dos periodos, 40 días que estamos ya en este camino, que nos van a llevar a la ascensión del Señor. Y después los días 10 que nos queden, es la preparación para la gran fiesta de Pentecostés, de la cual hablaremos más tarde en otro programa. Pero yo creo que en estos 40 días, Diego, es un tiempo en que tenemos que tener alegría. No la alegría carnal, no la alegría del alcohol, no, la alegría del espíritu de saber que mi alma no va a morir. Diego, si eso no nos llena de alegría, yo no sé qué nos puede llenar de alegría, ¿no crees?
Sí, mira, acabas de decir cosas muy interesantes en relación a lo que es precisamente esta vida terrena y lo que es obviamente esa gran vida espiritual que Dios nos tiene prometidos a todos nosotros. Por eso nuestros actos y la forma como procedamos dentro del tiempo que realmente nosotros alcancemos a vivir, sea largo, sea corto, sea mediano, sencillamente tiene que ver mucho con la paz espiritual que se puede llegar a alcanzar en el momento uh-huh. en que nuestra alma se desprende de este cuerpo. Cuando un ser querido nuestro se nos va, cualquiera que sea su edad,
se nos adelanta, la palabra que yo uso es se nos adelanta.
Sí, claro, uno sufre mucho. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a ver, a tocar, a tener la persona, a quererla, a colocarle, uh-huh. cuando uno dice no la voy a tener, pero esa persona sigue, esa persona realmente está. Es difícil, te digo, que uno cuando un ser querido se le va, tú que has tenido la pérdida de tu esposa, yo que he tenido la pérdida de mi hija.
De tu hija, querido.
Me ha costado mucho trabajo realmente en ese aspecto para uno colocar. Por eso, esa palabra que tú me enseñaste y que la sigo practicando, hoy es un día más cerca de ti. Creo que eso es mágico, porque obviamente es la verdad, no tiene ningún tipo de complicación. Cada vez nos vamos acercando. Eso es como cuando vamos a comenzar a tener un camino de recorrido de 100 kilómetros. Hombre, necesitamos recorrer el primer kilómetro. Cuando íbamos en el 98, ya sabemos que vamos a llegar de alguna forma. Unos no llegan a los 100, otros llegan a los 70, otros llegan a los 40. En fin, Es una cuestión que realmente nosotros no lo sabemos y quién sabe si cuando lleguemos allá lo iremos a saber, a conocer qué es lo que realmente ha sido. Pero la vida terrena es uno y la vida celestial, espiritual, es otra. Que hay que pasar por un camino que se llama purgatorio, pues yo sí creo en eso, creo que realmente se va a dar. Pero pues creo que nadie va a estar realmente escapando a eso, quizás los santos, ¿no? Aunque creo que los santos han pasado por el purgatorio.
Seguro. Mira, qué bueno que tocaste ese punto, porque también aquí hay muchas falsas concepciones. Y es que antiguamente en la pintura o en la escultura se nos representaba el purgatorio como un semi-infierno, con llamas y las almas ahí levantando las manos a ver si que las sacaran de ahí, porque estaban teniendo un tormento con un pequeño semi-infierno. Y no, fíjate que tanto el Papa San Juan Pablo II como Benedicto nos definieron que el purgatorio no es un sitio. No es el infierno sí es un sitio y el cielo también es un sitio, pero el purgatorio no es un sitio, es un estado, así lo definieron estos dos papas, un estado de purificación del alma que va a entrar a la presencia de Dios, pero que necesita esa purificación para estar en completa santidad, porque en el cielo no puede entrar absolutamente nada que no sea puro, santo, inmaculado. Así que es importante. Mira, yo les recomiendo, Diego, creo que nunca lo he hecho. Hace como un año, en algún artículo, encontré que había un libro escrito por hoy el santo Newman, San John Newman, que escribió él después de que hizo su conversión del protestantismo al catolicismo. Y él escribió una especie de poema, que quizás es uno de sus escritos más populares, que lo intituló El sueño de Geroncio. Así se llama ese libro. Ahora, yo les digo una cosa, ese libro es casi imposible conseguirlo. A mí me costó más de un año con amigos en Colombia, en México, en España, y finalmente un día encontré una copia y lo tengo conmigo. Pero descubrí, Diego, de que hay un libro que se llama El sueño de un anciano, que es el mismo libro. No tiene toda la introducción de cómo fue que Newman lo escribió, cómo se inspiró, pero donde está El sueño de Geroncio, hay ese pequeño librito que es muy barato y se llama El sueño de un anciano. Y no lo voy a narrar porque ojalá todo el mundo lo compre, porque le haría un enorme bien. Narra la partida de un alma de este mundo. ¿Y qué sucede en ese momento que nosotros llamamos la agonía? ¿Y después qué sucede al momento del paso? ¿Y qué es lo que pasa después? Solamente voy a decir algo para que todo el mundo se quede con interés, intrigado y lo compre. Él presenta al purgatorio como un lago hermoso, donde nuestro ángel de la guarda va a llevar al alma que va a entrar al cielo, pero que todavía no está preparada, y lo va a llevar a esas aguas ricas, a esas aguas donde él va a ser purificado. Ahí lo dejo. Ahora, yo cuando leí eso, le añadí, esto no está en el libro del sueño de un anciano, yo le añadí que creo que aparte del lago va a haber algunos rápidos de agua, para alguien que necesita algo más fuerte. Va a haber alguna cascada también para alguien que necesita todavía un poquito de agua más fuerte. Y va a haber alguna catarata, como la del Niágara, para los que necesitan una purificación bien profunda. Pero mira, ese libro a mí me ha inspirado y me ha dado otra vez ese sentido de expectación a ese momento en que vamos a partir y que nuestro ángel de la guarda, una vez que haya pasado el juicio personal, porque esto es importante también recalcarlo, si en el juicio personal tú estás condenado, el diablo en ese instante va a venir por ti. No va a venir un ángel ni te va a llevar, no, vas a ir directo al infierno. Ahora, el alma que va a entrar al cielo, pero que necesita esa purificación, ese estado de purificación, tiene que ser también un alma que ya va gozando, Diego. No va llorando ni va triste porque me morí, dejé a los míos. Esa alma ya, eso ya, algún día lo va a recobrar todo, pero irá ya con una gran alegría ser purificado. Imagínate qué rico, Diego, que te están purificando porque vas a entrar a la presencia de Dios. Me alargué con esto, pero creo que era importante ahora que mencionaste tú el purgatorio, Diego. ¿Qué te parece? ¿Este libro lo vas a comprar?
Oye, no, genial, genial me parece. Entonces, el libro se llama El sueño de un anciano.
Así es. y está escrito por el cardenal hoy día San John Newman. O sea, que aparte de todo, hoy es doctor de la iglesia. Y es interesantísima, no me voy a alargar ahora en su biografía, pero él fue un gran, evangelista, creo que él era anglicano, si no me equivoco. Pero anyway, él descubre la riqueza de los sacramentos en la iglesia católica, como le pasó a otros muchos, que es la misa. Fíjate, la misa es lo que ha tocado a muchos, que descubren que ahí hay algo que ellos no tienen ni jamás tendrán, que son los sacramentos. Así que está escrito por un doctor de la iglesia. Ese libro yo lo puedo equiparar con algo que haya escrito San Agustín o Santo Tomás, porque también son doctores de la iglesia. O sea que es válida. Lo que se narra en ese libro es válido y concuerda perfectamente con la catequesis, con la doctrina católica, Diego. Diego, ahora ya tú como padre de familia, y mira, nada más un comentario muy, muy breve. A mí me pasó lo mismo que a ti te pasó. Cuando Viri partió, yo sentí tristeza. Y te repito, el Señor sintió tristeza por Lázaro. O sea que es perfectamente humano. Esa tristeza no la podemos evitar, a no ser que estés mal de la cabeza. A mí no, que no me digan que una persona se murió de risa cuando alguien querido le partió. O está ya enfermo totalmente, o es un depravado. Pero bueno, una persona normal siente la tristeza. Es importante sentir esa tristeza, pero unirla con la esperanza. Tener fe. Fíjate que ahí están las dos virtudes. Tener fe de que esa alma no ha muerto. Tener esperanza de que esa alma está ya en el lugar donde Dios la quiere. Y tener nosotros la caridad con nosotros mismos de ya no vivir eternamente en una tristeza, sino esa tristeza cambiarla en esperanza. Y te lo conté a ti y lo cuento ahora para el auditorio. Hace años decidí, precisamente al poco tiempo después de que me pasó esa tristeza que me estaba haciendo mal, Un día tuve una inspiración y decidí, yo tengo una fotografía de Viri, mi esposa, que me regaló cuando éramos novios. O sea, es una fotografía de una chica de 19 años. Y esa fotografía la tengo aquí en el buró al lado de mi cama, porque decidí que cada noche, lo último que hago después de mis oraciones, etcétera, ya, para apagar la luz, volteo a ese retrato y le digo, Viri, un día más cerca de ti. Y en la mañana, después de que le doy gracias al Señor por este nuevo día de cumpleaños, el segundo paso es voltear otra vez ese retrato y decirle, Viri, intercede por mí en este día. Esa es mi rutina, Diego, y creo que tú la adoptaste, ¿verdad?
Sí, me enseñaste mucho con eso y obviamente así lo he hecho y créeme que me ha dado pues una gran paz espiritual porque, como tú lo acabas de decir hace un rato, eso son de las cosas muy difíciles de entender y de comprender porque somos muy apegados, ¿cierto?
Y ese apego es importante y ese apego es normal, sí. Que es bueno que lo tenemos. Pero también hay que advertir, Diego, que también hay que tener mucho cuidado con los apegos humanos porque muchas veces un apego humano, y no hablo en el caso de tuyo en absoluto, estoy hablando en general. Muchas veces un apego humano se puede convertir en un ídolo. Para mí una persona, y por eso tanto dicen que los artistas de cine, los deportistas famosos son ídolos. ¿Por qué? Porque la gente los idolatra, la gente los admira. Y hay muchos que los admiran casi como si fueran dioses. Por ejemplo, te voy a poner el caso de Maradona en Argentina. Maradona incluso le tienen un templo. Hay un templo en Buenos Aires dedicado a Maradona, como si fuera un dios. Y ese es un gran riesgo. No solamente en lo humano, sino también en lo material. Nosotros nos podemos apegar a algo que se nos convierte en un Dios. Y como San Pablo lo dice claramente, para ser libres nos liberó Cristo. Y esa libertad es en todos sentidos, aún en los apegos humanos. Sí, tenemos que amar, tenemos que estar apegados a la esposa, a la hija, al abuelo, en fin, a los amigos. Pero que hay que tener cuidado, porque es muy, muy, muy fácil, esa línea es medio turbia. ¿Cuándo pasa de ser algo bueno, espiritual, a algo que puede convertirse en un ídolo? ¿No crees que tenemos que tener también esa precaución, Diego?
Sí, claro, indudablemente uno pues no puede endiosar generalmente pues a las personas. Hay que entender que todo ser humano es tal cual como es uno, con las diferencias que obviamente se dan a través de las cosas, pero sabes que hay algo muy importante que uno también aprende en la vida, y ya personas como tú, como yo, hemos recorrido bastante el camino. Dicen que entre más ha pasado el tiempo, más sencillo se convierte uno. Yo leí una frase de San Francisco de Asís que me pareció muy interesante y que en un principio cuando la leí me pareció que un pobretón como San Francisco lo decía, pero después entendí la grandeza de la frase que él decía ya, y eso que él murió muy joven, a los 40 y pico de años, pero él decía
44, sí.
Aspiro, es decir, yo aspiro poco y lo poco que aspiro, lo aspiro poco. Eso es una frase contundente porque es desprenderse de las cosas materiales que uno muchas veces realmente quiere y cree que son parte de la vida. Es importante tener, es importante su casa, es importante sus bienes, es importante sus ahorros, es importante su vehículo, su buen vestir, todo eso, pero eso se llama dentro de lo que es el aspecto temporal en la forma. Y mucha gente se prende a eso y cuando les llega a su momento final, entonces están sufriendo porque se van a desprender. Millonarios, personas que han tenido fortunas impresionantes, han llegado a declarar ya en los últimos momentos de su vida, es decir, todo lo que yo hice, lo que tengo, lo que me pertenece, ¿dónde va a quedar yo? No me puedo llevar eso, eso ya no es mío de ninguna forma. Entonces, el trabajar para lo material solamente, yo creo que no es un buen criterio. No quiere decir de que no se aprecien los bienes, hay que apreciarlos y de eso realmente vivimos, pero no hacer de ellos la vida de uno.
Eso que tú mencionas de San Francisco es realmente importantísimo, porque incluso él le llamaba la hermana pobreza. Y fíjate que cuando él estructura, cuando él empieza a tener compañeros que se empiezan a unir a esa vida que él decide hacer, una vida de absoluta pobreza, por eso ese momento en que él, delante de su padre, cuando su padre le exige algo, San Francisco, con el obispo local, estaban ahí, se desnuda y queda totalmente desnudo y le entrega al padre las ropas y le dice, ahora solamente tengo un padre, que es el padre de los cielos. Y de ese momento empezó a vivir, ya no desnudo obviamente, pero empezó a vivir en una pobreza absoluta. Francisco lo único que poseía era un manto que había sido de un campesino y que se lo ataba con una cuerda, porque no quería ni siquiera un cinturón, era una cuerda burda la que, y por eso es el hábito franciscano tan hermoso ahora, ¿verdad? Incluso hoy día los franciscanos en esa cuerda que se siguen atando tienen 3 nudos, por si usted no lo sabe. Y esos 3 nudos son las promesas que hacen ellos a profundidad, que es pobreza, humildad y paciencia. Son las 3 virtudes, fe, esperanza y caridad. Pobreza, humildad y paciencia también las ponía Francisco. Diego, me quedan solamente un par de minutos. Yo solamente quiero hacer una última recomendación. En este tiempo de Pascua, en estos días, ¿qué puede usted hacer en familia? Reza el rosario, pero reza especialmente por estos 50, 45 días, 44 que son los que nos quedan. Reza los misterios luminosos. Los dolorosos son para Cuaresma. Bueno, en cualquier otra época del año podemos rezar todos los 13 juegos de misterios. Pero ahora, en este tiempo, rece usted los misterios luminosos y haga lo que nos decía el Papa Francisco. Métase en cada misterio. Hágase usted espectador, hágase usted presente de cada misterio y entonces no solamente lo va a rezar, lo va a vivir. Diego, pues el tiempo es bárbaro, se nos está yendo. En un minuto, ¿cuál sería tu último pensamiento, Diego?
A ver, mira, en este momento, teniendo en cuenta la Pascua de la Resurrección, esa reflexión que debemos hacer es sencillamente que cada uno de nosotros en su mismo y en su interior pensemos el tiempo que ha vivido cualquiera que sea la edad que la persona tenga y que hagamos un verdadero examen de lo que ha sido nuestra vida desde todos los diferentes ángulos, las personas que nos han acompañado, los seres queridos.
Bueno, mi querido Diego, pues el tiempo se nos ha ido encima. Tenemos que despedirnos. A ti ya sabes que nunca te digo adiós, sino simplemente te digo hasta la próxima. Porque muy próximo y dentro de este tiempo pascual te vamos a volver a tener para que nos enfoquemos en Pentecostés. Y a ustedes, mis queridos hermanos, pues qué más me queda en este día hermoso de Pascua, que decirles que tengan ustedes una muy, pero muy bendecida Pascua. Y fuera la tristeza, fuera el pesar. Estos días son días de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Hasta la próxima semana, si Dios nos concede vida. ¡Felices Pascuas!